Así que los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio respecto a la salvación, con todo esto que involucra la salvación, porque uno podría decir, la salvación es un punto muy específico, yo ya lo tengo claro. No, ninguno de nosotros puede presumir que conoce las profundidades de este tema tan elemental de nuestra vida como cristianos, que es la salvación, que proviene desde la eternidad, que se manifiesta en el plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad, la salvación del Evangelio eterno. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo número 8, versículo número 30. Estamos ahí, dice Romanos 8, 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor bendiga su palabra. Ya hemos estado hablando del plano eterno, del conocimiento anticipado, de la elección soberana y de la predestinación. El saber que Dios nos ha predestinado, nos ha entregado un destino predeterminado. Imagínense, dice la Escritura, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro predestino. No hay otro para los creyentes. Y eso todo parte en el plano eterno. Acuérdense que hablábamos así de una forma ilustrativa. El plano eterno es desde la eternidad, desde el principio de los siglos. Es tan difícil para nosotros los seres humanos expresar con palabras lo que significa la eternidad, puesto que nosotros no tenemos en nuestra concepción el asunto de la eternidad. No podemos comprender porque nada en nosotros ahora actualmente es eterno. Entonces, cuando vemos las Escrituras y vemos que se revela un Dios eterno, es decir, que Él no tiene principio, que siempre ha existido y que siempre existirá, nosotros vamos viendo un tema que nos cuesta asimilar, pero hay que creerlo, porque la Biblia así lo enseña. Y desde ese principio el Señor ya nos conocía. Imagínate tú, ya tu nombre era conocido desde antes, porque Él conoce todos los tiempos. Y nos escogió en Cristo para hacerle un pueblo especial. Así como Israel, así también nosotros. La elección soberana. Una elección que no se sujeta a tus méritos ni a los míos, sino al puro afecto de la voluntad de Dios. Y eso significa como Él quiso. Es decir, el Señor nos escogió porque Él quiso hacerlo. O sea, no hay ningún mérito en nosotros. Y en tercer lugar, nos escoge y nos predestina. Nos entrega un destino anticipado. ¿Cuál es? Ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Bueno, ya lo sabemos, en la eternidad futura. Cuando recibamos cuerpos de gloria, ya no tendremos ninguna relación alguna con el pecado y seremos conformados, es decir, tomaremos la forma, revestidos de la forma gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo nos venga a buscar, entonces seremos, ¿cierto?, transformados y seremos semejantes a nuestro Señor. Tendremos esa imagen de semejanza del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Todo eso ya está determinado. Pero bajamos de la eternidad, digámoslo así, bajamos de la gloria hacia el plano terrenal. Aquí estamos nosotros pisando este mundo. Todos pecadores, ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no soy pecador. Todos pecadores. La diferencia es que en este planeta hay pecadores perdonados, pecadores justificados y pecadores que están condenados. ¿Desde dónde el Señor nos sacó? Porque cuando el Señor nos llamó a sus caminos, nunca debemos pensar que nosotros no estábamos condenados. Hermanos, la Biblia dice que nosotros nacemos con la mácula del pecado. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos en la esfera de la condenación. Y el Señor en su gracia nos sacó de allí. Y toda la predicación del Evangelio apunta allí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Hijo de Dios. Creed que Él es el que vino a morir y resucitó al tercer día. Y dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo el que cree se transforma en un hijo de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna, decía el Señor. ¿Se acuerda? Es tan seguro, es tan garantizado el Evangelio que nos enseña la palabra de Dios, que uno no tendría ningún margen de duda respecto a las palabras del Señor. Entonces, en este plano terrenal, puesto que todos somos pecadores, tiene que ocurrir un milagro. ¿Cuál es el milagro? El milagro de la conversión. Porque la conversión no fue una decisión tuya ni la mía. Se produjo a partir de un llamamiento irresistible, un llamamiento irrevocable que lo hemos estado estudiando. Aquí lo leemos en Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó. Y ese llamamiento ocurrió en el día cuando tú no tenías ninguna intención de buscarle, porque más allá de que hayamos tenido religiones, ¿no es cierto? Todos tuvimos religiones, o filosofías, o creencias, qué sé yo, la mayoría católicos quizás, inclusive algunos evangélicos. Si uno también pensaba que la iglesia evangélica eran las puertas del cielo, no, si también es una religión. Y el Señor nos saca de allí y nos trae la luz del evangelio, cuya única norma de conducta y de fe no es la voz de un hombre, no es la voz de un estatuto, de una organización, de una comisión, de una institución, sino que es la palabra del Señor. Y que tristemente lo decimos sin un orgullo pecaminoso, en muchos lugares este libro se ha cerrado. Está siendo reemplazado por libros, por ideas de hombres, etcétera, etcétera. Y de ahí nos sacó el Señor. Pero nos llamó con un llamamiento que no pudimos resistir. Tan potente es la llamada de nuestro Salvador que nuestras convicciones se desmoronaron. Todo lo que pensábamos que eran convicciones y cosas que teníamos claras, se desmoronaron, se deshicieron. Y nuestras perspectivas cambiaron con ese llamamiento. Veamos el ejemplo cuando Cristo llamó a Pedro, ¿se acuerda? Simón y su hermano, los hijos de Zebedeo, a Leví o Mateo. Todos cuando escucharon el llamado imperativo del Salvador, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron todo al instante y le siguieron. Un resultado automático. Entonces cuando uno echa a andar la memoria cuando esto ocurrió en nuestra vida, nada de cosas sobrenaturales. Fue un cambio de manera de pensar. Quizá usted estaba, no sé, en su religión o no. Quizá tenía una senda limpia o no. O a lo mejor sumido ahí en la disolución del pecado. Y cuando espiritualmente ocurre este llamado, nuestras perspectivas cambian radicalmente. No dejamos de ser pecadores, pero con una perspectiva muy distinta al pecado que mora en nosotros. Esa es la gran diferencia. El hombre natural peca, y para el hombre natural el pecado es algo habitual y algo normal, y que hoy día, cuanto más, se está normalizando de una manera increíble. Todo es normal. Y todas estas enseñanzas que provienen del Oriente llegan a relativizar la verdad, el error, el pecado. Se llega a decir, bueno, es pecado porque tú piensas que es pecado, pero no existe el concepto de pecado, dicen ellos. Pero la Biblia es tan clara, todo lo que transgrede la ley de Dios es pecado. ¿Y cuándo nos dimos cuenta de eso? El día de nuestra conversión, cuando Él nos llamó, nos convirtió, nos giró. Porque ahí está el milagro, un giro en 180 grados. Íbamos directo al despeñadero y ahora vamos a la gloria. No por méritos, solo por gracia. Y ahí cambiaron nuestras perspectivas respecto a nuestro propio pecado. Entonces nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta, que pecado no es solamente un reglamento de no hacer tal cosa o aquella, sino que aún no hacer lo que debemos hacer, que es el pecado que se conoce como omisión. Cuando uno omite, cuando uno elude, está pecando. Entonces, hermano, estamos aquí en el paso de la doctrina del llamamiento irresistible o llamamiento eficaz, que también se le conoce, hacia lo que es la justificación, porque dice el versículo 30, a los que llamó, a estos también justificó. La doctrina gloriosa de la justificación que vamos a estudiar. Pero recuerden que la semana pasada hicimos un paréntesis muy importante para ir comprendiendo todo esto. ¿Sabe cuál es? El paréntesis del tema del libre albedrío. Ya lo decíamos la semana pasada en una definición muy simple, porque nuestro deber y nuestra intención siempre es bajar lo complejo a lo simple, ¿ya? Que usted pueda entender, que yo pueda comprender de manera simple todos estos términos. Libre albedrío es una libre elección sobre la base de su propia voluntad. Es decir, usted, por su voluntad, por su decisión, escoge lo que estime conveniente. ¿Ya? Y preguntamos, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí, tiene libre albedrío, pero no para escoger a Dios. Usted tiene libre albedrío para escoger sus bienes, su profesión, todas las cosas que puedan, ¿no es cierto?, ser humanas, terrenales, de perspectivas materiales, familiares inclusive podría ser, pero nunca nosotros escogimos a Dios. Entonces, afinando la pregunta a la luz de la Biblia, ¿el hombre natural tiene libre albedrío para con Dios? La respuesta es solo una, ¿cierto? No, no tiene libre albedrío. Y la razón la estuvimos ya estudiando la semana pasada. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Deténgase ahí la palabra muerto. Un muerto, literalmente un muerto, ¿tiene libre albedrío? No, porque está muerto. Nosotros hacemos a veces una parodia para ir comprendiendo. Imagínese usted en un velorio, se para al frente del féretro y le empieza a hablar al muertito. Mira, levántate, ven, pues caminemos, conversemos. Llamarlo a la acción. La gente que lo va a ver va a decir, este está tan afectado por la partida de su compadre, vamos a decir así. Miren lo que está haciendo, está delirando, hablándole al muerto. ¿Ya? Bueno, llevémoslo al plano espiritual. El hombre espiritual no tiene vida espiritual. Perdón, el hombre natural no tiene vida espiritual. Por más que le hablen del Evangelio, es hablarle en un código, no sé, chino, ¿ya? En un lenguaje chino. Nosotros tenemos que predicar a todos los hombres el Evangelio, ¿ya? Y cuando el Señor le abre el corazón a una persona, le abre el entendimiento, se produce todo esos elementos que hemos estado estudiando, por ejemplo, el llamamiento, la conversión, ese individuo va a comprender el lenguaje del Evangelio. Por eso que no tenemos que menguar un segundo en seguir predicando el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo, te insto a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra. ¿Ya? Que instes, que redargullas, eso significa contradice el error, etcétera, porque no sabemos a quién el Señor le va a abrir el entendimiento. Y predicar con toda paciencia y doctrina. Que nos falta, ¿cierto? Muchas veces la paciencia y también la doctrina. Es muy importante. Ahora, entonces cuando entendemos que estábamos muertos, inanimados, bueno, entendemos que no tenemos vida espiritual y que no teníamos libre albedrío. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Pero más allá de una interpretación que alguien podría decir, bueno, esa es su interpretación de Efesios 2.1, que creo que no amerita una exégesis teológica, es cosa de leer, hasta un niño lo puede entender. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Luego un muerto no tiene voluntad, no tiene elección, ¿no es así? El versículo 5 lo ratifica, aún estando muertos en vuestros delitos, en vuestro pecado, o en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, en virtud de cualquier duda que pueda haber, nos fuimos, y ahí nos quedamos la semana pasada, no sé si usted se recuerda, hermano, hermana, en Romanos capítulo 3, versículo 9. Cuando Pablo dice de una manera increíble, comienza así, ¿qué pues? Conclusión, Romanos 3:9, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y él responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pregunta, ¿a qué se refiere esta pregunta del apóstol Pablo, somos nosotros mejores que ellos? Pregunta, ¿quiénes son nosotros en el texto y quiénes son ellos en el texto? Nosotros, exacto, son los creyentes. Él está hablándole a una iglesia cristiana, una comunidad cristiana ubicada en Roma, y él se incluye. Somos nosotros, podríamos decir, somos los cristianos mejores. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿quiénes son ellos, gentiles y judíos, los que no creen en el Señor, aún teniendo religión? Porque acuérdense que el capítulo 1 y 2 presenta a los hombres naturales sin religión, pero también a los judíos, que diciendo servir a Dios y creyendo la palabra de Dios, negaban la salvación en Cristo Jesús. Podríamos encerrar ahí un concepto, la religión, ¿cierto? Personas ateas y religiosas, moros y cristianos se usa ese término, creyentes nominales o enemigos del Evangelio, todos conforman el grupo de ellos. Mire, para solamente reforzar esa idea, cuando venga el tiempo de la gran tribulación, también este grupo o estos grupos van a estar presentes, ¿ya? El apóstol Pablo llega a decir, por ejemplo, en el tiempo de la gran tribulación, que habrá una consigna y que lo hemos estado estudiando. Esto es profecía, no lo vamos a abordar hoy día, pero dice, la consigna será paz y seguridad. Acuérdense, cuando nosotros seamos arrebatados, va a emerger el anticristo va a presentar una falsa paz, porque la gente ahora mismo quiere paz y seguridad. O no estamos pidiendo a gritos paz y seguridad. Y se les va a dar paz y seguridad, pero una paz y seguridad falsa, que no va a durar nada. Pero la gente va a estar muy agradecida. Pero lo dramático es que Pablo dice, dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos, destrucción repentina. No sobre nosotros. Nosotros no estaremos en ese periodo, porque somos los creyentes, somos la iglesia de Cristo. Estaremos en la gloria. De modo que vemos este grupo de ellos, grupo de nosotros, y nosotros podríamos decir estamos aquí solamente por el puro afecto de su voluntad, solo por gracia. Entonces Pablo pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. No hay méritos. No somos mejores, hermanos. Cuando usted le habla a un inconverso, nunca se sienta mejor. Usted es tan pecador como el inconverso. Con la diferencia que tenemos otra perspectiva del pecado. Luchamos contra el pecado, odiamos el pecado, pero somos tan pecadores esencialmente, naturalmente, como el inconverso. Ese es el principio. Pero el argumento continúa. Romanos 3:10, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Lo leíamos la semana pasada. Salmo 5, versículo 9, Salmos 14, 1 al 3, Salmo 53, 1 al 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, moralmente muertos, intelectualmente muertos y espiritualmente o volitivamente muertos. ¿Qué significa todo este lenguaje? No hay justo ni aún uno. Todas nuestras obras están muertas. Dice la Escritura que en hebreo lo dice así, que el Señor nos llamó al arrepentimiento de las obras muertas. Nuestro código religioso, y en esto no lo podemos negar porque aún siendo cristianos todavía defendemos ese código religioso, voy a decir cuál es, el que Dios se agrada de nuestras obras, de nuestros sacrificios, ¿ya? Y cuando nosotros, por ejemplo, nos portamos bien, hacemos obras, sentimos que Dios nos acepta más que cuando no lo hacemos. ¿Se fija? En otras palabras, ¿cuántas veces ocurre, hermano? Y esto también hay que entenderlo y hay que madurarlo. Nos sentimos dignos de sentarnos en la mesa del Señor, participar de la cena del Señor, porque soy un pecador, porque soy indigno. Es que si nosotros entendemos esa palabra y la desglosamos y entendemos de que ninguno de nosotros es digno en mérito propio de estar sentado a la mesa del Señor, es decir, ninguno de nosotros podría sentarse allí. ¿Qué significa eso? El código que portamos todos, de que el Señor nos acepta por méritos. Pero no es así, la Biblia dice que el Señor nos acepta por gracia. Es decir, sin ningún mérito tuyo ni mío. Tú tienes que obedecer, descansar en la cruz de Cristo. Deja de, y dejemos, vamos a decirlo así, de llevar el peso y la culpa del pecado. Es que yo soy muy pecador, usted no sabe que... Bueno, confiesa tus pecados, arrepiéntete y sirve al Señor. Pero ninguno de nosotros se podría sonrojar acá o ruborizar y decir, ¡uy, este pecador, este hombre! No, todos somos pecadores. Una vez decía un hermano, ya está en la presencia del Señor hace muchos años atrás, el hermano J. Vernon McGee, los que lo escuchamos por muchos años, ¿no es cierto? Quedaron su grabación, evidentemente, en la voz sin igual de Samuel Montoya. ¿Eh? Los viejos se acordará. Bueno, él decía, hermanos, si ustedes me conocieran a mí, no me querrían escuchar nunca más. Decía J.B. Nomaki. Ahora, si yo los conociera a ustedes, yo no les quisiera enseñar nunca más. Todos nosotros los que estamos aquí somos pecadores. Una vez decía otro predicador, si eventualmente existiera una tecnología que exhibiera en esta pantalla lo que tú estás pensando, uy, saldríamos arrancando de acá. ¿Ya? O tú te atreverías a decir, no, examíneme mi conciencia y publíquela aquí en esta pantalla. Bueno, eso nos permite de alguna manera humana, didáctica, entender que todos somos pecadores. Que todas nuestras justicias sin Cristo y fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y lo conversábamos preliminarmente. No es que uno critique a los católicos. Es que la doctrina católica, la católica enseña que la salvación es por obras, es por sacramentos. Así se nos enseñó. Imagínense ustedes cuando, bueno, los que fuimos católicos y teníamos que hacer la primera comunión, ¿se acuerdan? Era una curiosidad probar esa hostia, ¿cierto? No sé si... Y uno cuando no lo hacía miraba al resto y veía que se ponía la hostia. ¿Cuándo llegará el día? Bueno, habría que hacer la primera comunión. Y yo también la hice. Y me acuerdo que tuve que hacer un curso para la primera comunión y tuve que llegar ante el cura para confesar mis pecados. Imagínense, un pecador pidiéndole perdón a otro pecador. Mire qué doctrina más falsa. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el pastor. No, ni el cura, ni el pastor, ni los santos, ni nadie. Es Jesucristo el Señor y nadie más. Entonces uno pide perdón a Dios por medio de Jesucristo. Y les garantizo, porque la Escritura lo dice, hay perdón, hay suficiente perdón, hay suficiente gracia, hay suficiente misericordia. Porque si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pueden ser emblanquecidos como blanca lana. Palabras del profeta Isaías. Pero bueno, ahí yo tuve que ir a donde el cura porque era requisito. Y me acuerdo que, porque era un colegio católico, el cura se tapaba la cara, no sé qué pecado habrá escuchado. Cuento corto, me perdonó. En latina, ego te absolvo, me dijo. Tuve que aprender latín para ir a hablar con el cura. Pero lo que nosotros nos reímos ahora, hermano. Le damos gracias al Señor que nos sacó de esa falsedad. No es la crítica a los miembros de la Iglesia Católica, es a la doctrina diabólica del catolicismo, hermano. El cura terminó diciéndome, rézate, no me acuerdo la cantidad, pero 30 Ave María, 40 Padre Nuestro y está todo listo. Es que no es solamente un atentado al intelecto, hermanos. Es a la propia Escritura. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué Ave María, qué Padre Nuestro? No sé si me explico. Es que es absurdo esta doctrina diabólica que hasta el día de hoy está vigente. Y que la gente de bien la defiende. Es increíble, ¿eh? Aquí no hay gente de bien. Aquí hay gente que tiene que pedir perdón y arrepentirse. Y reconocer que Cristo Jesús es el único que puede provisionar, proveer salvación. No hay otro. Entonces, todas esas obras para el Señor eran trapos de inmundicia. No hay justo ni aún uno. Pero ¿cuándo lo hemos estado comprendiendo? Cuando llegamos a la Escritura, a la Biblia, si no hay otro camino. Es decir, moralmente sin libre albedrío, moralmente muerto. Si alguien nos explicaba esto, no lo entendíamos. Entonces yo me acuerdo cuando una vez le explicábamos a un católico, mire, ¿usted sabe que la persignación es una cruz invertida? ¿Se acuerda cuando nos persignábamos? Hacíamos literalmente una cruz invertida, pero aún así no lo podía aceptar porque uno entiende que no es la persuasión humana lo que convierte a una persona, sino que el poder de Dios, abrirle el corazón. Moralmente muertos, inhabilitados, pero dice también, no hay quien entienda, está apuntando al intelecto, está apuntando al entendimiento. El hombre tiene capacidad intelectual, sin duda, en términos naturales. Imagínense Albert Einstein, no sé, considerado como el científico más importante del siglo XX, ya con su revolucionaria teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Esa famosa fórmula que él presentó, y resulta que uno puede decir, bueno, ¿cómo usted dice que el hombre no tiene intelecto y Albert Einstein o, no sé, o Newton, Copérnico y todos estos astrónomos, qué sé yo, tantos descubridores, ¿cierto? Que uno podría hacer una larga lista hasta el día de hoy. Es que en términos naturales sí hay intelecto, pero el hombre no puede entender a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en primera a Corintios, no sé si lo buscan, lo hemos citado muchas veces, pero quiero volver a citarlo, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, literalmente estúpidas, y no las puede entender, ahí está, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2:14, ya, por citar uno entre muchos textos, ¿no es cierto? Hay muchos de eso. Entonces, tenemos que el entendimiento en sentido natural, sí, podríamos decir el hombre tiene intelecto, tiene capacidad cognitiva, pero para con Dios está muerto. ¿Se entiende? No hay quien entienda. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Abrir el entendimiento. Y ahí está la acción soberana de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo llega a una localidad que es Filipos, en la región de Macedonia, había una vendedora de púrpura que venía de Tiatira, imagínense, había cruzado para allá a hacer sus negocios, una mujer llamada Lidia, ¿ya? Y se juntaba con las mujeres ahí a la hora de una cosa de una reunión religiosa. Y ahí Pablo aprovechó eso para enseñarle el Evangelio, pero dice que el Señor le abrió el corazón solamente a Lidia. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y por qué no le abrió el corazón a todas las que estaban oyendo? Porque Él es soberano, ¿se da cuenta? Nuevamente queda en alto la soberanía de Dios. Y Lidia fue convertida por el poder de Dios porque el Señor le abrió el entendimiento. O sea, concluimos que el Señor un día nos abrió el entendimiento para poder entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. Intelectualmente muertos. Pero no solamente allí. Dice, no hay quien busque a Dios. Voluntad, espiritualmente. Nosotros, hermanos, tenemos voluntad para hacer muchas cosas. Y sobre todo las cosas que nos significan placeres y cosas para nosotros mismos, ¿no es así? Pero para con Dios no es así. Sin Cristo no está la voluntad del ser humano para acudir a Dios. Cuando usted ve el Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado y se manifiesta el pecado de ambos, de Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se ocultaron, ¿no es cierto? Se escondieron, arrancaron de la presencia de Dios. No estuvo el buscar a Dios. Usted no va a ver ningún motivo que le pueda afirmar que Adán y Eva quisieron volver a Dios. No existe. Se cosieron delantales de hojas de higuera, de los cuales vamos a mencionar un poquito, y arrancaron, pero para con Dios seguían desnudos, seguían muertos. Y si el Señor no interviene, ellos siguen su rumbo a la condenación eterna. Y así estábamos nosotros. Con obras buenas, pero muertas para Dios. No podíamos entender el Evangelio y número 3, no buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. ¿Se va entendiendo? O sea, ahora le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es todo basado en el inicio, ¿cierto?, de Dios para con nosotros. No de nosotros para con Dios. Génesis 3 dice, ¿dónde estás tú? ¿Quién preguntó? ¿El hombre o Dios? Es Dios. Entonces, el hombre no tenía ninguna intención de decir, ¿dónde está Dios? Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, decía el coro ese que cantábamos hace años, ¿se acuerdan? Y un día, conforme a la Escritura, decíamos, estamos equivocados, porque tanto tiempo buscando al Señor, pero al fin lo encontré. Estábamos diciendo que la doctrina es que Dios estaba perdido y que nosotros lo buscábamos. Pero después, viendo la Escritura, ¿quién buscó a quién? Es que Dios es que busca al hombre. Nosotros estábamos perdidos, estábamos extraviados. El Señor así lo dijo. El pastor viene a buscar la oveja extraviada. Por lo tanto, estos tres elementos son muy importantes para comprender la doctrina, la enseñanza de que no hay tal libre albedrío. Moralmente muerto, intelectualmente muerto, espiritual y volitivamente muerto. La voluntad nuestra nunca ha sido buscar a Dios. Pero para terminar este punto y entrar de lleno a la justificación, ¿desde dónde comienza esto? Lo hemos estado manifestando un poco. Mire, vámonos a Génesis capítulo 6. Apúntelo ahí, porque esta es doctrina muy importante para cuando usted disipule a alguien. Porque la pregunta es, ¿desde cuándo comienza esto, esta ruina? Bueno, desde el Génesis 3, ¿cierto? Cuando el hombre entra en pecado. Pero me voy a centrar aquí en Génesis 6, porque hay un pasaje tremendo que dice así. Génesis capítulo 6, versículo número 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Note cada palabra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué lo hago lento? Para que pueda comprender que las palabras no están ahí azarosamente, por la suerte o la coincidencia, sino para que entendamos que todo hombre, sus pensamientos, sus designios, ¿cierto? Sus conclusiones, es solamente inclinado al mal. Leámoslo de nuevo. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, no algunos. Algunos dicen, el hombre no está completamente muerto. El hombre no está completamente inhabilitado. Tiene un poco de libre albedrío, dicen algunos. Bueno, el texto dice, el hombre o los hombres, dice, todo designio de ellos, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. No hay nada bueno para con Dios. Fíjese que el Señor nos advirtió. Por eso que es tan importante tocar esta temática, porque nos permite abrir paréntesis muy útiles para comprender el presente. Nos dijo que los últimos tiempos tendrían características específicas. Y una de ellas es como los días de Noé. ¿Se acuerda? Serán como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Aquí está. Estos son los días de Noé. Los hombres, la maldad va en un crecimiento exponencial y todo pensamiento, todo designio, toda decisión es continuamente el mal y solamente el mal. Entonces nosotros nos asombramos, ¿por qué está tan malo el mundo? ¿Por qué está tan mala nuestra nación y el país de al lado? Bueno, porque lo dijo nuestro Señor, ¿o no es así? No es que yo me voy a arrancar, este país ya no da para más, yo voy a viajar y me voy a asilar no sé dónde. Allá la maldad te va a encontrar. No podemos vivir arrancando si el mundo va a terminar, hermanos. Es que como creyentes a veces nosotros estamos dando palos de ciego muchas veces, hermanos. Somos cristianos por un lado y tenemos planes naturales que son una vergüenza delante del Señor. Hermanos, el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? ¿Porque lo dice un predicador? No, porque lo dijo el Señor. Entonces, no perdamos el control. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y un día sí estaremos plenamente seguros. Un día sí estaremos gozando la paz y la seguridad para siempre, no por un tiempecito. Yo he conocido muchos hermanos que han migrado. Entonces, el tema de la migración es muy importante también abordarla a la luz de la palabra. Si el Señor no te da claridad en cuanto a la migración, con propósitos espirituales de migración, no te arriesgues a tomar decisiones así. Personas que han perdido todo, hermano, por la tosudez, ¿no es cierto?, la obstinación de buscar la tan esquiva felicidad, paz y seguridad. No sé si me explico. Tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Un Dios que tiene todo el control, pero Él también nos ha dicho que el mundo va de mal en peor. Este es el gráfico, hermano, esta es la radiografía. El pensamiento, el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Tanto así que llega a decir en una en un antropomorfismo en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Aquí vienen los enemigos de la Biblia que dice, ve que tiene un error en la Biblia. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que aquí se arrepintió? Dicen algunos. Y entran en esos choques contradictorios de decir, sí, la Biblia tiene errores. Es que no debemos nosotros nunca olvidar que Dios se manifiesta con un lenguaje humano para que comprendamos el dolor que produce el pecado, porque Él es santo. La Biblia enseña en su totalidad que Dios no se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque es Dios. Todo lo que Él ha decretado es perfecto, se va a cumplir y no hay error en su plan. Cuando dice aquí se arrepintió, es que le dolió el corazón de lo que significa el pecado, para que nosotros podamos entender. ¿Ya? Es un tema que lo podríamos abordar de manera individual. Pero Dios decide la destrucción de la humanidad en el tiempo de Noé. Acto seguido, Dios escoge a Noé por pura gracia, porque dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nunca olvide, este pero es decir, a pesar de que Noé era del mismo grupo, lo escogió por la gracia de Dios. Esa es la interpretación correcta a la luz de la Biblia. Porque uno podría decir, no, Noé no era pecador. No, Noé era mejor. No, lo literal de todo esto indica que Noé era pecador y que merecía la muerte. Pero Noé halló gracia, dice. Es decir, no merecía ser salvo, luego fue salvo por la gracia de Dios. ¿Se entiende? Y de ahí recién en el versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé, varón justo. No puede haber justificación si no primero el Señor lo trae a salvación. Es lo que hizo con nosotros. Nos salvó, nos apartó y nos justificó. ¿Se fija? Nunca la justificación o ser justo es el motor de nuestra salvación. No sé si se entiende. Bueno, aquí nosotros tenemos un pasaje que nos permite entender que el corazón de los hombres, y cuando digo hombre, mujer, tú y yo, siempre se inclina al mal, aún siendo cristianos, hermano, aún siendo cristiano. Ninguno de nosotros puede decir, yo estoy inmune al pecado, inmune a caer en cualquier tipo de pecado. Ese es un craso error. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero mire, ahí mismo en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice lo siguiente. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Note, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Porque aquí está Dios hablando post-diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 5, es la generación prediluviana. Porque alguien podría decir, usted se está afirmando en un pasaje prediluviano. Las cosas cambiaron pre y post. Pero yo le diría algo más. Dios escogió a 8 personas que abordaran el arca, ¿no es así? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero el pecado iba a bordo. ¿O no es así, hermanos? El pecado iba a bordo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué el Señor no hizo una generación nueva, sin pecado, y se acaban todos los problemas? Razonando humanamente, no sé si me explico. Pero su plan seguía su proyección, hermano. Este es un plan de Dios, no nuestro. Usted puede decir, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué? Bueno, uno podría decir, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se reveló en el cielo y todos los problemas se solucionan? Esa es una perspectiva muy humana, muy natural de ver el Evangelio. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En la generación prediluviana y en la generación postdiluviana, ¿qué significa? Los antes, los existentes antes del diluvio y los que existirían después del diluvio, sigue siendo el mismo hombre con un corazón perverso. Hecho está en que Noé se embriagó y un triste espectáculo, hermano. Y después uno de sus hijos, Cam, se mofó de del espectáculo de su padre. Y se lo comentó a sus hijos, lo hemos estado estudiando alguna vez, y sus otros hijos, Sem y Jafet, de espalda, llevaron una manta para poder cubrir la desnudez, el triste espectáculo de su padre, imagínense. Porque el asunto de la desnudez tiene una trascendencia desde el Génesis, hermano, desde el Génesis. La desnudez debe ser cubierta, de lo que vamos a hablar en la justificación. Entonces, ¿qué quiero señalar? El hombre desde el comienzo, y Dios lo sabe muy bien porque es Dios, su corazón, sus pensamientos, sus designios son siempre inclinados al mal. Siempre son inclinados al mal. Tanto así que Jeremías lo dice de una forma también muy dramática. Jeremías capítulo 17, si lo pueden buscar o lo escuchan con atención. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso y perverso es el corazón. Bueno, yo debo decir, hermanos, que el día de hoy nuestro corazón tiene un vestigio, es decir, un residuo, hermanos, de pecado que lo hace perverso y engañoso. Nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Por ejemplo, el apóstol Juan nos da una receta para cosas que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, usted tiene que tomar una decisión tal o cual y busca en la Biblia, no tengo la claridad si es su voluntad o no. Y Juan dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón, porque Él sabe todas las cosas. Siempre deja nuestro corazón abierto al Señor. Señor, yo no veo maldad, no veo nada malo en esto, pero es una decisión importante. Muéstrame si es tu voluntad. Muestra si tú estás agradado de esta solución o de esta decisión que voy a tomar y que va a involucrar quizás a mi familia, etcétera. Es que nosotros ni siquiera le consultamos a Dios. Vivimos para sí. Lo estamos estudiando los jueves. Tomamos decisiones propias. Vivimos para sí. Hacemos planes y el Señor afuera. Es que ese es un pecado también grande, por mano. Entonces, el corazón nuestro no es confiable. El corazón nuestro debe ser expuesto a la voluntad de Dios para que Él lo pueda escudriñar. Aquí lo dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Cuando habla de corazón ahí, para el lenguaje hebreo, menciona los riñones, hermano. Para ello un órgano vital eran los riñones. Si usted se va al hebreo, aparece la palabra riñones. Las entrañas. Es decir, desde lo más vital de nuestro ser, Dios ahí está escudriñando. Es que nosotros no sabemos pedir como conviene. Acuérdense siempre de eso, porque nuestro corazón es perverso. Portamos ahora como creyentes una naturaleza aún pecaminosa, que Pablo la llama una naturaleza humillante. El cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo miserable? Y ese es el gran cambio que hace la conversión. Ya tú tienes, ¿no es cierto?, convencimiento de que eres pecador, dolor de ser pecador, ¿ya? Esa es la gran diferencia de la conversión. El hombre natural dice, sí, soy pecador y todos somos pecadores, pero el creyente se siente pecador, sabe que le falta al Señor y se arrepiente y le duele el pecado. Esa es la gran y trascendental diferencia entre un inconverso y un creyente. Por lo tanto, resumiendo, hermano, el hombre no tiene libre albedrío, porque desde el comienzo las inclinaciones de su corazón son de continuo solamente el mal. Nadie de nosotros buscó a Dios. Si Él no nos busca, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Con religión, con vida moral intachable, nos vamos con todo eso. Con bolsas de buenas obras, nos vamos al infierno, hermano. Eso es dramático. Y eso es lo que hace la religión. ¿Cómo ha engañado con sus postulados y enseñanzas a miles de millones de seres humanos que murieron pensando que por sus obras iban a poder entrar en el cielo? Pero no hay entrada al cielo por acumulación de obras, sino por una sola obra. Una obra imputada a nosotros, que es la obra exclusiva y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno más. Por lo tanto, cerramos el paréntesis y dejo introducido y terminamos. Vamos a entrar a la, al asunto de la justificación. ¿Qué es la justificación? Ya, resumiendo, Dios nos conoce, Dios nos escoge, Dios nos predestina, después en el plano temporal Dios nos llama, nos convierte, ¿no es cierto? Pero acto seguido nos justifica. ¿Qué es justificación? Lo hemos dicho muchas veces, hermano, y lo vamos a seguir repitiendo el resto de nuestra vida, porque se nos olvida. Es una declaración judicial. Es una declaración judicial en donde nosotros, entendiendo que somos pecadores, Dios nos declara justos. Es que imagínense, es como que si nosotros nunca fuésemos, o hubiésemos sido, mejor dicho, hubiésemos sido pecadores, inocentes desde siempre. Entonces usted dice, bueno, yo no lo puedo entender porque yo sé que soy pecador y lo fui antes, lo soy hoy día y lo seré mañana. En el plano temporal no hay duda. Pero en el plan soberano de Dios, Él estimó en Cristo Jesús hacernos justos. Es decir, declararnos justos. Mire, antes de entrar al texto, que es Romanos capítulo 5, versículo 1. Leamos lo primero, dice así, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un texto maravilloso que lo vamos a analizar. Pero, lo primero, fíjese que no en vano todo esto está escrito en el libro o en la epístola de Pablo a los Romanos, ¿ya? Porque, de hecho, el código que se usa ahora mismo aquí en Chile, y no sé si en todos los países o en la mayoría de los países, está basado en el código de justicia romano. Si usted se fija, toda la epístola de Pablo a los romanos, al menos hasta el capítulo 11, es un tratado de jurisprudencia. ¿Se acuerda que lo estábamos leyendo? Romano 1, el hombre es culpable. ¿Quién es? ¿Con religión o sin religión? ¿Y qué pasa con los creyentes? También. No hay justo ni aún uno. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué de Abraham? Capítulo 4. Bueno, Abraham tiene que jactarse con las obras que hizo, pero no para con Dios. Lo vamos a leer. Sino que cuando él creyó a Dios, le fue imputada justicia. Y después viene el capítulo 5 que estamos viendo. Justificados, por lo tanto, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos paz para con Dios. Y sigue más adelante toda la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque aquí, imagínense usted ahora mismo imagínense un tribunal donde está el juez. La Biblia dice que el juez solamente es Dios, ¿cierto? ¿Qué otro elemento hay en un tribunal? Está el juez encabezando, presidiendo la reunión. El abogado querellante o fiscal, el acusador. La Biblia describe, sin ninguna duda, define quién es el fiscal, quién es el acusador. ¿Quién es el acusador, mis amados hermanos? Es Satanás, la Biblia lo llama. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, dice que Satanás es el acusador de los hermanos, ¿ya? Es el fiscal, el que está mirando todas las cosas para acusarte delante de Dios. Es que son cosas muy increíbles, ¿cierto? Por ejemplo, cuando aparece el libro de Job en el capítulo 1, dice que Dios llama a todos los hijos de Dios, los seres angélicos, y entre esos también se asoma uno que lo conocemos muy bien a través de la Escritura, que es Satanás. Ahí, acusando o incidiendo ahí para poder acusar a Job, ¿se acuerda? Él es el acusador de los hermanos, el fiscal. Ahí está Satanás. ¿Qué otro elemento compone en este tribunal? Está el juez, está el fiscal. El abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? No cabe ninguna duda, es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El primer objetivo tuyo y mío es no pecar, huir del pecado, huir de la injusticia, ¿no es así? Pero si alguno hubiere pecado, ¿Qué dice? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, a Jesucristo nuestro abogado, nuestro Señor. Él aboga por nosotros. ¿Quién de nosotros ahora mismo podría levantar la mano en esta sala y decir, yo no necesito de un abogado porque soy tan santo y tan impoluto que yo no necesito que nadie me defienda? Yo creo que si alguien levanta la mano, está mintiendo, ya está pecando por mentiroso. Y por eso lo vamos a subir al segundo piso para exhortarlo. ¿Qué le parece? Así que, esto es para que no nos vamos quedando dormidos. Tenemos al juez, al fiscal, al abogado defensor, ¿no es cierto? Dios, Satanás el acusador, a nuestro abogado, glorioso abogado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro elemento conforman este tribunal? El culpable, muy bien. ¿Y quién es el culpable? Ahí estamos nosotros. Todo eso lo vamos a leer, hermano. Estoy haciendo el resumen. Nosotros aparecemos delante del juez culpables. Culpables sin ninguna duda. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué elemento confirman de que nosotros somos culpables? El acta de los decretos. El acta de los decretos. Creo que está muy claro, así que hablemos otra cosa, hermano. Da gozo, hermano, de verdad. Da gozo la certeza, la certidumbre, la claridad de la doctrina de la justificación. El acta de los decretos. ¿Y qué hizo el Señor con el acta de los decretos? La clavó en la cruz. De modo que tenemos el juez, al acusador, al abogado defensor, al culpable. Somos todos nosotros, las evidencias, ¿cierto? Las pruebas, los expedientes, el acta de los decretos, las carpetas. Imagínate, ponte ahí tu carpeta con tu nombre. No la abra, ¿ya? Somos culpables. Pero el juez, y estoy resumiendo y terminamos. El juez dice, este culpable, que está certificadamente dicho que es culpable. ¿Por qué? Porque el acta acredita que es culpable. Todo lo que Satanás acusa apunta a que este hombre es culpable. Pero resulta que el juez dictamina algo que para nuestra lógica es totalmente ilógico. Nos declara justos, nos perdona y nos absuelve de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el abogado defensor no solamente eleva defensa por y para nosotros, sino que muere por nosotros. De modo que el Señor nos imputa justicia, nos declara inocente, no porque no seamos pecadores, sino porque hubo uno justo que cumplió todas las demandas de la justicia de Dios, que quiso morir por nosotros en un acto de sustitución, es decir, nos sustituyó, Él murió por nosotros para que nosotros seamos declarados justos. ¿De qué gozamos ahora? De una inocencia imputada, mis amados hermanos. Somos inocentes en Cristo y vamos a entrar al cielo no por obras, sino por la inocencia que se nos imputó en virtud de un sustituto inocente llamado Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el Santo Evangelio, que nos permite ir entendiendo todas estas maravillas, estas perlitas incrustadas en la roca. Ninguno de nosotros puede presumir conocer todo esto. Es tan profundo, es tan incomprensible. Pero nos gozamos porque es un hecho claro y determinante. Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Ni el fiscal acusador ni el acta de los expedientes que atestiguaba en contra de nosotros pudieron prevalecer ante esa justicia imputada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, Señor, de haber sido declarados justos, como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Te alabamos, Señor, por esta doctrina tan importante y que es hecha una vez y para siempre. No hay ninguna obra pendiente, ningún mérito pendiente que tengamos que exhibir de aquí en adelante, sino exclusivamente la obra de nuestro Señor Jesucristo por y para nosotros. Es el glorioso Evangelio, el Evangelio y la salvación que proviene desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Te rogamos, Señor, por quienes amamos y que están lejos de ti, y que no pueden entender, para que tú les puedas abrir el entendimiento y los puedas salvar y los puedas traer a esta luz del Evangelio que nos permite entender ahora mismo que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que siendo culpables, el juez nos ha declarado justos e inocentes. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.